COPE Valladolid.
Veinte minutos y medio pasan de las 3 a un punto de la tarde. Arrancamos semana, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, 882 de onda media, si nos sintonizas a través de esa frecuencia. 104.5, 101.2 FM, dependiendo de si estás en la capital o estás en la zona de Iscar, cope.es/Valladolid o nuestra nueva aplicación móvil. Esos son los puntos en los que día a día tienes toda la información actualizada al instante, sea del índole que sea, en lo que a información local se refiere. También a través de esas emisoras, Onda Media, cope.es y también la aplicación móvil, puedes seguir cada fin de semana la transmisión del partido del Real Valladolid, que este pasado se saldó con una nueva victoria lejos de casa. Parece que el Valladolid rinde mucho mejor lejos de Zorrilla que aquí, en casa, donde los equipos llegan con una consigna clara: intentar amarrar un 0-0 que, para ellos, de salida, parece un resultado realmente positivo. A partir de ese instante, si suena la flauta y consiguen sacarse los tres puntos, pues mejor que mejor. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente te contamos todo lo que ha dado de sí el fin de semana en nuestros titulares. Podríamos decir que un fin de semana plagado de luces y de sombras. Incluso ese mismo calificativo, tan manido ya, se podría aplicar al partido del Real Valladolid de forma individual. Sombras, pero sombras muy oscuras durante 30 minutos, donde el Racing de Santander, con chavales jóvenes, aunque bastante impetuosos en el once inicial, y con las ideas muy claras, que eran intentar a peso derrumbar la muralla del Real Valladolid, se hicieron acreedores a, por lo menos, de alguien marcar un gol que hubieran sido ellos. Lo que ocurre es que para marcar un gol es necesario, casi casi, si me apuras, imprescindible, crear ocasiones, generarlas e intentar rematarlas. No así se puede aplicar esta máxima a lo que le pasó al Real Valladolid, que sin haber generado ni una sola ocasión, de repente en el minuto 31 se vio con el marcador a favor, con una falta que lanzó David Timor, golpeó en la barrera y se introdujo en la portería de Mario. Cuando los partidos son igualados, cuando los partidos están equilibrados, cuando uno de los dos equipos no tiene la suficiente calidad, generalmente el que sí la tiene, si además tiene la compañía de esa pizca de fortuna inicial que necesitan, dicen los campeones, consigue llevarse el gato al agua. A partir de ese instante, el Real Valladolid fue otro y, sin ser capaz de apaciguar los animosos envites de la plantilla cántabra, sí fue capaz de, cada vez que se arrimaba la portería santanderina, generar un auténtico golpe de autoridad. Un golpe de autoridad que parece no fue bien entendido en Santander, donde las crónicas postpartido y sobre todo las de la mañana de ayer hacían referencia a que el resultado debería haber sido otro, incluso a derrota inmerecida, con 1-4 del equipo local. La culpa fue de Medie Jiménez, el colegiado del partido, que según ellos condicionó de una forma absolutamente definitiva el resultado final. Pues de Medie Jiménez hablaremos dentro de un ratito con nuestro experto arbitral, pero antes habrá que buscar lo que fue el Real Valladolid del pasado sábado. Un equipo que nos volvió a despertar las peores sensaciones durante la primera hora que teníamos acumuladas lejos del estadio José Zorrilla, pero que, mira tú la cosa, terminó ganando por 4-1. David Timor, de falta directa. De nuevo, Jonathan Pereira, Óscar González y Marc Valiente, que no marcaba desde 2013, hicieron que el resultado fuera así de contundente. Después, David Concha, uno de los chavales destacados de la cantera racinguista, se encargó de acortar distancias y a punto estuvo de meternos el susto en el cuerpo. En el minuto siguiente, Quique González, pero los nervios, la mala suerte, la providencia, no sé qué, hizo que tocara la pelota con la mano en una de las jugadas más controvertidas del partido. El Valladolid B se llevó la victoria ante el Somozas por 1-0 gol de Toni en una mañana prácticamente protagonizada por el viento huracanado. En balonmano, cara y cruz. La cruz, la del Atlético Valladolid, que cayó y de forma contundente en la cancha de Artalecu ante el Bidasoa de Irún por 10 goles. La cara, la de las chicas del Aula Cultural, que volvieron de nuevo a ser las guerreras de Pucela y ganaron en la pista del Cañamelar de Valencia. En rugby, solo un partido, había que poner al día el calendario con la competición europea del Hermi El Salvador. Llegaba el Barça y cayó. Hablando de Barça, Eusebio Sacristán ha sido destituido esta mañana como técnico del Fútbol Club Barcelona B. Y en el mundo del baloncesto, el viernes llegó el líder a Pisuerga y demostró que es el líder, que va a ser el líder y que tiene muchas opciones de ascender a la máxima categoría. Orense consiguió la victoria de una forma contundente ante un Maiwigo Valladolid que solo resistió durante 2 cuartos. 3:26, sintonía de Deportes Cope, hacemos rápidamente una pausa y comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
El Arzobispado de Valladolid, la cadena COPE y peregrinos viajeros te invitan a vivir Tierra Santa en Cuaresma. Sigue los pasos de Cristo en los escenarios de su nacimiento, su vida y su pasión. Recorre la Vía Dolorosa y reza en el Santo Sepulcro. Un viaje inolvidable en un tiempo de especial significado, la Cuaresma. Infórmate en las oficinas de Barceló Viajes en Castilla y León. Tierra Santa te espera.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
La Orquesta Sinfónica de Valladolid, con la dirección de Ernesto Monsalve y los amigos de la zarzuela, te ofrecen un concierto mágico de San Valentín, con una selección de fragmentos de ópera, zarzuela y musicales. La cita, en el Teatro Carrión, el sábado 14 de febrero, a las 8 de la tarde. Compra ya tu entrada en la web teatrocarrión.com y en las taquillas del teatro. Colabora COPE Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Cayó la Unión Deportiva Las Palmas, empató el Betis en casa prácticamente fuera de tiempo ante la Ponferradina. Hay que ver lo bonita que está la parte alta de la clasificación. Las Palmas, líder, 47 puntos. Segundo, los mismos puntos. Girona, tercero, también con 47. Sporting de Gijón, 2 menos tiene el Real Valladolid. 1 menos... los mismos que el Real Betis, que también suma 45, y ya muy lejos, a 8 de este pelotón de cabeza, pero en zona de playoff, se encuentra el Real Zaragoza con 37. La Ponferradina ya suma 36 puntos. Una jornada en la que todos, o casi todos, se han quejado de los árbitros. No ha sido precisamente la jornada mejor en cuanto a balance arbitral de la segunda división, sin entrar en disquisiciones de si han tenido o no han tenido razón quienes se quejaban. Lo cierto es que Las Palmas se queja del arbitraje en Lugo, el Sporting, aun ganando, se queja del arbitraje que sufrió en casa ante el Albacete, el Betis también está descontento con ese penalti que significó la pérdida de 2 puntos en el minuto 94 ante la Ponferradina. Y así está la segunda división. Dicen, lo escuchabas el otro día en el tiempo de juego, que históricamente, lo decía Pedro Martín, febrero y marzo son los meses, sobre todo febrero, del pico bajo a nivel arbitral en el fútbol profesional español. Yo no sé si realmente eso es una estadística, una coincidencia o por qué. Lo único que sé es que la próxima semana los árbitros vuelven a juntarse. La semana del 11, 12 y 13 vuelven a pasar las pruebas físicas los colegiados del fútbol nacional. En cuanto al partido, yo no sé si realmente en este caso hay que ser purista o resultadista. Yo particularmente salí muy satisfecho del estadio del Sardinero y salí muy satisfecho porque mi equipo, que en otras condiciones hubiera sido víctima de su propia ansiedad, de su propio nerviosismo o quizá de un despiste que hubiera sabido aprovechar el contrario, en esta ocasión ganó por 4-1. No creo que todo el mundo, en uno de sus peores partidos computados en cuanto a la primera media hora, pueda decir lo mismo. pero el Real Valladolid salió victorioso del estadio del Racing de Santander sin hacer precisamente su mejor media hora. La cabeza de la clasificación está como está. 47 puntos, tres equipos. 45 puntos, los dos siguientes. Yo imagino que es una gozada hacer tertulia y hacer análisis en el programa que cada semana te puedes descargar en cope.es y que dirige Edu Badía, Esto es Fútbol. Hola Edu, muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, te lo vas a pasar bomba analizando la cabeza de la clasificación esta semana, ¿eh?
Eso parece, ¿no? Porque he visto cómo va la liga, ¿no? Con los cinco equipos que están ahí arriba, parece que la sexta plaza está un poco más descolgada. Se ha puesto el Zaragoza allí después del empate de la Ponferradina en el campo del Betis. Está bonita, ¿no?, la liga adelante, y además, pues eso, ¿no?, los equipos que van ganando, que no se descuelgan, y mañana lo vamos a contar, mañana a la tarde, como siempre.
Sí, además tienes que tener en cuenta varias cosas, que al Valladolid le queda por jugar en la segunda vuelta con Las Palmas, con el Girona, con el Sporting, con el Betis y con el Zaragoza y con la Ponferradina. No ha jugado con ninguno de los seis.
Sí, es eso, ¿no?, un poco lo que nos deja esta liga adelante, ¿no? Además, pues el descenso también se anima. Hay equipos que tienen poca capacidad de reacción, como es el Recreativo y el Sabadell, y sin duda lo que es esta liga adelante, ¿no?, que un tropiezo inesperado en el campo del Lugo le supone a Las Palmas pues quedarse todavía en el liderato, pero le aprieta los talones un Girona que lo contamos cada semana en el programa, ¿no?, que recuerda un poco a Eibar. Todo el mundo dice que va a caer, pero ya lleva cuatro victorias consecutivas. Y lo que puse yo a poner el otro día en las redes sociales, que es digno de estudio lo del Valladolid, ¿no? Un equipo que es capaz de empatar en casa 0 con el Lugo, perder en Llagostera, y luego lleva ya, pues eso, ¿no? Lleva goleadas en Mallorca, la goleada en Santander. Es curioso, ¿no?, cómo ha empezado el año el equipo de Rubi.
Sí, la verdad es que ha comenzado de una forma bastante peculiar, y lo que sí está claro es que nos esperan todavía unas cuantas jornadas de auténtico infarto. Yo destacaría lo del Girona y destacaría lo de los chavales del Sporting, Edu. Con esa plantilla que tiene el Pitu, parece mentira no solamente que sea tercero, sino que además ahora mismo sea un equipo al cual no sabes por dónde meterle mano.
Sí, aparte quizá también a Mondo, que no tiene una estrella concreta, que ya es un jugador de referencia. Tiene muchos chavales jóvenes como Jonah, por ejemplo, que desborda por la banda cada fin de semana. Pero sí que es verdad que es un equipo, un bloque, ¿no? Y se nota, por ejemplo, ayer se vio con Albacete, que empezó perdiendo, luego remontó a última hora, sobre todo el equipo de Abelardo, con los últimos minutos siempre se los lleva a favor, no sé qué hace, pero siempre gana al final a última hora. Y está ahí tercero. Yo creo que es uno de los candidatos a tener en cuenta por eso, ¿no? Porque es un equipo con capacidad de reacción, un bloque, la afición está en masa. Veremos a ver cómo termina esto. Yo creo que al final se va a decidir en las últimas 10 jornadas, que es donde hay que estar atento.
Mañana, después de merendar, ¿no?, nos descargamos el programa.
Sí, un poco más tarde, después del café. Sí, la hora de la merienda, la hora del café es la que vamos siempre subiendo el programa. Hay una cosa, Mon. Mañana esperamos programa de rugby en cope.es.
¡Ey! Lo iba a comentar, me has estropeado la sorpresa.
Vaya, perdona, no quería.
Mañana estrenamos programa de rugby, tercer tiempo cope, también en cope.es, y ya creo que no nos falta ningún... El ciclismo nos falta, badminton.
Solo nos queda eso, ya no hay nada más.
No, porque tenemos golf.
Oye, pues mira, para adelante.
Tenemos balonmano, tenemos ajedrez. Mira, podemos por ahí hacer...
ajedrez y los de invierno, los deportes de invierno, pero... No sé, oye, por cierto, que hay mucha tirada aquí en Valladolid con el tema del rugby.
Sí.
Que se anime la gente a escucharlo, que tiene buena pinta, ¿eh? Que el chaval que lo lleva, Rodrigo, el compañero de la tarde, sabe mucho de esto, lo practica encima, o sea que... Y encima hay 10 naciones, o sea, no se puede pedir más.
Bueno, es que aquí de nosotros también los martes tenemos un programa de rugby aquí en COPE Valladolid, y mañana además tenemos sorpresa y de las gordas.
Ah, oye, pues estaré atento yo también, ¿eh? Entonces me lo apunto en la agenda.
Tenemos sorpresa y de las gordas porque... Peñas, el quinto clasificado de Top Chef, del concurso culinario Top Chef, es jugador de rugby. Va a estar aquí con nosotros. Sí, señor.
Anda.
Sí, señor. Va a estar aquí con nosotros.
Oye, mándale recuerdos.
Hablando de rugby, de tu parte.
Bien, pues.
Y ya le mango el recetario, no te preocupes.
Siempre viene bien, Amón.
Un abrazo, Edu.
Un abrazo, gracias, chicos.
Hasta luego. Bueno, pues mañana a media tarde, 6:30, 7 de la tarde, ya podrás descargarte Esto es Fútbol en cope.es. Vas a cope.es, buscas solo en internet y allí hay un montón de programas, entre ellos los deportivos, y allí puedes elegir, por ejemplo, De Rosca, que lo hemos grabado esta mañana con El Mundo del Balonmano y con entrevistas muy, pero que muy interesantes, y una muy bonita tertulia con Luis Miguel López. Vas a poder descargarte Esto es Fútbol, This is Fútbol, Showtime, o también a partir de mañana Tercer Tiempo COPE, el programa monográfico en COPE dedicado al rugby, en el cual seguro participaremos en alguna jornada. A lo que íbamos, Real Valladolid, ahora gana esos partidos, los partidos en los que hay que bajar al fango, en los que hay que ponerse el mono de trabajo, casi casi el traje de buzo, los gana. Los gana porque, no sé, tiene una especie de autoconfianza en sí mismo, y ya sé que ahora mismo estarás diciendo, sí, cómo se ganó en Miranda en sábado y en Llagostera. Efectivamente, pero es que el sábado nos pudo pasar eso mismo. Quedarnos a dos velas, como en Miranda de Ebro y Sabadell, o que nos pegaran un repasito a base de balones largos, como pasó en Llagostera, y no ocurrió. Y eso que tuvimos un hándicap que fue el que el árbitro, Medie Jiménez, que yo no voy a decir que tuviera o no tuviera influencia en el resultado, porque de eso se va a encargar dentro de unos minutos Juan Carlos Alonso, con quien quiero hablar, nos hipotecó el sistema defensivo con una cartulina amarilla en el minuto 9 a Mar Valiente y en el 12 a Samuel. A ver quién tiene los bemoles de aguantar a base de pelotazos directos con David Concha, Mariano y Cone en el equipo contrario toda la primera parte y prácticamente toda la segunda parte y casi toda la primera con los dos centrales amonestados. Dijo Rubi, luego lo vas a escuchar, que no era cuestión de cambiar a ninguno de los centrales porque el partido no estaba para esperar a que un central desde el banquillo cogiera ritmo. Podía haber hecho variantes tácticas, bajar a Mojica, quitar un central, salvaguardar, por ejemplo, a Samuel, que tenía cuatro amarillas, al igual que Chica y Peña, y dar a Peña la oportunidad de jugar por el centro, aunque Peña también estaba hipotecado, no sé, pero decidió no hacerlo. En definitiva, que tras una planificación realmente tumultuosa del viaje, a consecuencia de las condiciones climáticas, tras un viaje largo, vía Bilbao, tras una semana repleta de informaciones paralelas con las llegadas de Tulio y de Hernán Pérez, tras saber que va a tener que improvisar zona de defensas con la baja de Jesús Rueda, con tantos, y sobre todo, tras saber que visitabas una ciudad donde casi nunca se te ha dado bien jugar y donde el rival reunía todas las características, o al menos buena parte de las características, que reúnen todos esos equipos que te han sacado los colores durante la primera vuelta al Real Valladolid. Pues ha cambiado algo. Algo ha cambiado. Eficacia de cara a la portería, la presencia de Jonathan Pereira, mayor cuajo, no lo sé. Pero algo ha cambiado que ha hecho que el Real Valladolid sea capaz de sacar adelante fuera de casa, ya sé que lo que pasó ante el Lugo no ha de ser ninguna referencia, los partidos. Y esta victoria hace bueno el empate ante el Lugo. Y el domingo a las 4, el que nos visita es la Agrupación Deportiva Alcorcón. Al final del partido, pues ¿qué quieres que te diga? La sala de prensa era un auténtico hervidero. La zona mixta era un auténtico hervidero. Y los exteriores del estadio eran un auténtico hervidero contra el árbitro, contra Medie Jiménez. En la zona de acceso del Real Valladolid al autobús se dijo de todo menos bonito al Valladolid, a todo aquel que acompañara al Valladolid, al árbitro y a la familia del árbitro. Yo no sé si decirlo en la calle para Tebas cuenta como multable. No lo sé. También había mucha gente, un alto porcentaje de gente, que encajó la derrota como algo lógico, normal y asumido, y reconoció que el Valladolid atinó los momentos que tenía que atinar. No ahora, porque uno mate un perro, va a ser toda Cantabria una tierra de mataperros, ni mucho menos. Pero los 4 o 5, entre ellos algún profesional de la comunicación, que decidieron dar rienda suelta a lo que llevaban dentro, ejerciendo, como se suele decir, de periodista de bufanda, pues la verdad es que no tuvieron medida de lo que estaban diciendo. Eso sí, la rueda de prensa con Rubi bastante tranquila. Rueda de prensa de la que recordamos a continuación un pequeño extracto.
Buenas tardes. Sí, posiblemente el resultado es engañoso, como tú dices. No hemos hecho un buen partido en líneas generales, pero hemos aguantado el arreón de intensidad del Racing, por lo menos en lo que es tener la portería cero. Hemos tenido un golpe de fortuna en el primer gol, está clarísimo, y luego han venido nuestros momentos que cuando tenemos esos ratos buenos, pues ahí hemos matado el partido.
Pero sí que es verdad que en la primera parte el Valladolid ha pasado mal, ha habido momentos, hasta que ha llegado sobre todo el gol de Timor, que yo creo que es la clave del partido, ¿no?
lo hemos pasado mal por el número de lanzamiento de corners y de balones parados, no porque generara excesivo peligro, porque de hecho no recuerdo ninguna parada de ninguno de los dos porteros, o sea, lo digo por el mío y también por el del Racing, pero la intensidad de nuestro rival hoy pues hacía que no nos sintiéramos a gusto con la pelota, y este es nuestro gran problema. Cuando tenemos el balón lo pasamos mal, hemos aguantado, creo que en el descanso ha ido bien las cosas que se han comentado y el equipo pues ha salido de otra manera y ha sido capaz de dar su mejor cara, aunque sea un ratito.
Mister, ha habido un tramo en la segunda parte en la que ha utilizado usted tres medios centros y luego lo ha deshecho esa...
Sí, porque aún con el 1-4 he visto que al Racing le quedaba un arreón de fuerza de intentar ir a buscar el 2-4. Hemos intentado con eso parar un poquito el partido para luego volver a nuestro sistema habitual.
Lo que no se le discute al equipo ahora es la efectividad, no la eficacia de cara al gol, con otro marcador abultado y fuera de casa.
Sí, a ver, obviamente estamos siendo más eficaces que al principio, pero yo creo que en la segunda parte también se han generado más ocasiones, no ha sido cuatro goles de cuatro ocasiones, ha habido más situaciones de gol, pero ese era uno de los problemas que ya sabíamos, que el equipo ha habido partidos que ha jugado mejor y se ha llevado un punto o un empate a cero, ¿no? Pero bueno, es así el fútbol y nosotros sabemos que tenemos ese punto de jugadores que tienen que ser determinantes y a veces pueden aparecer y a veces pues les cuesta más, como es normal.
¿No considera que ha corrido un riesgo manteniendo a los dos centrales amonestados?
Uf, pero es que era muy complicado, son jugadores con experiencia suficiente, yo creo que al final teníamos a Leao, teníamos a los dos centrales, teníamos a Omar, lo hemos hablado en el descanso para que fueran listos y que intentaran no caer, pero era un partido muy complicado para cambiar un central y entrar de fuera y con el ritmo que había y la intensidad, ¿no? Hemos entendido que su veteranía tenía que ser suficiente para aguantar.
A Tulio de Melo en su debut, y porque no has optado por Hernán Pérez, al que decías que le veías mejor, por lo menos físicamente.
No, bueno, a ver, Tulio ha sido pocos minutos, yo creo que es pronto para evaluarle, como os comenté está con una predisposición muy buena. Y nada, y Hernán pues no ha entrado porque también había otras posibilidades, pero es que los cambios no los vengo planificados, vas viendo lo que crees que necesita el equipo y entendía pues que no tenía que entrar aún Hernán, ya entrará.
Bueno, la clave del partido estuvo al filo de la media hora de encuentro, cuando se señala una falta en defensa al Racing de Santander y la opción es ponerla colgada o pegar a puerta. Timor se atreve a pegarla a puerta. El balón no supera la barrera, tropieza en la cabeza de uno de los miembros de la defensa del equipo racinguista, cambia su trayectoria, sorprende a Mario y entra mansamente en la portería del equipo cántabro. Los jugadores del Racing no se lo podían creer que un equipo al que tenían aculado atrás se pusiera por delante en el marcador, pero es lo que tiene el fútbol, la brillantez y la crueldad de este deporte. Charlábamos en zona mixta con, bueno, zona mixta no, en la Santa Calle con David Timor.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque ellos la primera parte, los primeros 15 minutos, pues a base de colgar balones ahí a la defensa nuestra y tal, pues nos han creado problemas, ¿no? Y hemos tenido la suerte esa, ¿no? A veces pues no tenemos suerte, hoy hemos tenido la fortuna esa de irnos al descanso 0-1 con no llegando a ocasiones, vamos a ser sinceros, pero bueno, también hace falta esa suerte, ¿no?
Tú que tenías buena perspectiva, ¿el balón cogía puerta en la falta?
El balón iba adentro, seguro. No sé, yo que sé lo que hubiese pasado si no le rebota esa.
Pues
a lo mejor
sí.
la coge el portero y en un momento la contra. Ha pasado así, ha rebotado, ya te digo, otros días pues le pegas de puta madre y pega el palo, ¿no? Y hoy hemos tenido la suerte que le pega la espalda, no sé dónde la ha pegado. Para adentro, 0-1 y al descanso y mucho mejor.
Qué media hora más complicada habéis pasado es el gol, ¿no?
Sí, sí, como te digo, ellos a base de colgar balones, era así, ¿no? No intentaban... elaborar nada y nosotros tampoco estábamos finos cuando la teníamos, perdíamos muy rápido el balón y ellos pues a base de colgar balones ahí, pues a los 10 minutos o 15 ya teníamos los dos centrales con tarjeta, complicado, pero bueno, ya te digo, hemos tenido la suerte que no hemos tenido otro día de irnos al descanso 0-1 y luego la segunda parte ha sido mucho mejor.
Este partido, este resultado hace mejor el empate contra el Lugo, ¿no?
Sí, claro, llevamos un punto más que la primera vuelta y está la línea a seguir, ¿no? Hay que ganar en casa los máximos partidos y ya está.
Las jugadas de estrategia, en este caso el córner, que también prolongas tú, acaba en gol también, es importante.
Sí, también hay que sacar provecho de todo, ¿no? No hemos metido muchos goles de estrategia, ni de córner, ni de falta laterales, y hay que sacar provecho de todo. Cuanto más goles metamos de córner o más peligro hagamos, mucho mejor.
Las faltas las seguirás haciendo tú, claro, después.
Bueno, eso espero. Si estoy en el campo, pues la tiraré yo. O depende, si hay otro compañero que está con confianza, yo no tengo problema en dejarlas.
Bueno, pues ya sabes cuál es la opinión de David Timor. Que la falta entraba, seguro, yo tengo mis dudas, pero también es verdad lo que dice. Que hay veces que la pegas de cine y la pelota te pega en el palo y se va para afuera en lugar de entrar renqueante y de rebote como entró en esta ocasión. Y quien estuvo a punto de no acabar el partido fue Javi Chica, porque en el minuto 10 aproximadamente de la segunda parte recibió una entrada espeluznante, escalofriante, no, lo otro o lo siguiente, de Borja Sanemeterio. Hacía muchísimo tiempo que yo creía que el ser humano dejaba de emplearse de esa manera en depende qué circunstancias. Piernas tensas, los dos pies por delante, buscando el apoyo de las piernas de Javi Chica, que si ahora mismo no está gravísimamente lesionado es porque Dios consideró que en ese momento no le tocaba. Porque incluso con la providencia a su favor, en un alto índice de posibilidades, Javi Chica debería estar ahora mismo con una lesión fuerte, por no decir grave o muy grave, después de una entrada de esas características que fue castigada con amarilla y que provocó la inmediata reacción de David Timor, que fue en defensa de su compañero y que a punto estuvo de meterse en un jaleo. Bueno, pues Javi Chica, con la entrada de Borja Sanemeterio olvidada, nos atendía en la puerta del autobús.
Bueno, Javi Chica, hay que ver lo importante que es un gol en el momento que más estabais sufriendo del partido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque bueno, ya nos pasó la semana pasada que tuvimos esa ocasión y no entró y al final pues el equipo se va creciendo, el contrario, ¿no? Y te cuesta mucho más hacer los goles. En cuanto hemos podido meter ese gol, el Racing ya tiene que hacer algo, abrirse sobre todo para ya poder pues intentar empatar el partido, incluso dar la vuelta. Y es cuando nosotros somos un equipo muy bueno para jugar entre líneas y aprovechar los espacios que dejan.
¿Pero por qué os ha costado tanto adaptaros al partido, Javi?
Bueno, yo creo que todos hemos visto, ¿no? Es un campo que no estaba para jugar, era como enfangoso, ¿no? Un poquito que pisabas y te hundías en según qué zonas. Ya has visto que, por ejemplo, portero Javi Varas, desde parado, incluso le costaba a veces sacar de portería, ¿no? Pero bueno, pues nos hemos intentado adaptar. Y es lo que decimos siempre, ¿no? Al final, el tenerla y meterla, pues lo que te da la vida, ¿no? Porque, bueno, si por ejemplo, la segunda parte, la que tenemos, no entra adentro con el 0-1, pues hubiéramos pasado mal. Pero bueno, nos hemos puesto así en los primeros 5-10 minutos de la segunda parte y la verdad que el equipo pues ha sabido llevar el partido hasta el final.
Desde el minuto 20, los dos centrales amonestados, ¿eso entre la línea lo gestionáis entre vosotros? ¿Quién va al cruce para no arriesgar?
Bueno, más que quién va al cruce, yo creo que son las ayudas, sobre todo de los pivotes, ¿no? Quién va al salto y demás. Yo creo que eso ya es sin gestionarlo, ¿no? Es la experiencia, ¿no? Muchos años jugando al fútbol y sabes que el central ya tiene tarjeta, pues tienes que ayudarle para que no siempre se encuentren uno contra uno. Pero bueno, este equipo era complicado que los dos centrales con tarjeta siguieran o acabaran el partido, ¿no? Porque con Coné y con Mariano, que son muy pesados los dos, pues era complicado. Pero bueno, muy bien porque han sabido aguantar el partido.
Está la gente del Racing muy, muy cabreado con el arbitraje. ¿Habéis notado algo...?
Bueno, la semana pasada en casa con el Lugo perdió tiempo y nosotros no podemos hacer nada y también acabamos cabreados. Yo creo que todo el mundo acaba cabreado con los árbitros, hacen su trabajo lo mejor posible y ya está, son dos equipos. Esta semana nosotros hemos sabido abrirle el marcador y aprovechar las oportunidades y el árbitro yo creo que hace su papel, para bien o para mal, para los dos equipos.
Bueno, pues los jugadores del Real Valladolid que no tuvieron reparo a atender a los medios de comunicación al final del partido, salvo uno. Jonathan Pereira, que ayer decidió no hablar. Absolutamente respetable la decisión. Tan libres somos nosotros de intentar extraer unas declaraciones del delantero como el de negárnoslas, no a nosotros, a ti. Que nosotros no somos sino meros transmisores de las opiniones de los jugadores. Nosotros también aprendemos, naturalmente, cuando nos cuentan cosas los jugadores después del partido, sacamos nuestras conclusiones, pero realmente nuestro objetivo es que tú escuches a ese jugador. Jonathan Pereira decidió que no tenía nada interesante que contar al final del partido, con lo cual la opinión ahí queda y es absolutamente respetable. También es verdad que hasta el día de hoy, a nosotros, a la prensa de Valladolid desplazada a los partidos, nunca, jamás Jonathan Pereira nos había negado la palabra, ni en los partidos de casa. La verdad es que yo recuerdo que el día de su debut sí lo pedimos y el día que marcó 3 en Mallorca también. No se le ha vuelto a pedir más. A nivel individual ya ha dejado bien claro que no concede entrevistas unilaterales. decisión que, insisto, si el jugador considera que es su decisión y el departamento de comunicación la secunda o la respeta, nos parece estupenda. Y sala de prensa, volvemos de nuevo con Rubi y con Paco Santamaría sentado a su lado, porque el run-run era el árbitro. Hasta tal punto de que una de las jugadas más controvertidas se convirtió en un suceso casi de estudio. El gol que anulan al Racing de Santander, con Quique González como protagonista, y que podía haber supuesto el momentáneo 2-4. Así le hacían la pregunta a Rubi y también a Paco Santamaría en sala de prensa, compañeros cántabros.
Buenas noches, mister. No sé si le preguntas para usted o para su delegado. ¿Ha visto usted alguna vez que amonesten a un jugador por impedir su propio gol?
A ver,
aquí González hoy le han amolestado por impedir con la mano su propio gol. El balón entraba y él la da con la mano, la saca y el árbitro anula el gol. Y la amonesta. Yo no sé si lo ha visto usted o si lo ha visto María alguna vez.
Ahora me has hecho reflexionar, no sé tú, Paco. Hombre, él ha sido árbitro, si él tiene más batalla.
Si la mano se produce antes de entrar el balón, tiene que entrar mano.
No, seguro, pero
que si lo habías visto alguna vez.
Se antoja extraño que sea voluntario que él saque el balón con la mano.
No, es que yo creo que voluntariedad no ha habido, también te lo digo. Y creo además que viene de rebote, creo.
Por cierto, Rubí inmenso en la rueda de prensa. Listo como un conejo colorado o como un ratón colorado. Tú dales la razón, que los tres puntos están en el autocar ya. El Racing ha sido mejor en fases del partido, hemos tenido suerte en el primer gol, el resultado no es justo y efectivamente la mano ha sido involuntaria. Perfecto, absolutamente perfecto. El discurso fue decir lo que en ese momento querían escuchar, sabiendo que el partido te lo llevabas de vuelta por Reynosa. Fue perfecto a mi criterio, pero como de criterio arbitral yo ando justito y además puedo tener la bufanda puesta, para ello prefiero, ante la polvareda que se levantó, no se hablaba de otra cosa en Santander en la mañana de ayer que del árbitro, tampoco es que fuera mucha gente al Sardinero, pero ya sabes que sin haber visto el partido, la culpa también es del árbitro. Quiero preguntarle por todos los detalles, esas jugadas controvertidas, a Juan Carlos Alonso. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bueno, pues que siguen muy cabreados en Cantabria, porque piensan que la actuación de Medie Jiménez, opinión respetable donde las haya, condicionó el que el Racing pudiera o no pudiera haber sumado algún punto. Y sobre todo, lo centran en tres jugadas que fueron casi casi consecutivas. La primera de ellas, el presunto penalti sobre Mariano, la segunda, el gol en fuera de juego, dicen ellos, de Óscar González, y la tercera, gol mal anulado, consideran, de Quique González. Vamos por la primera. Penalti sobre Mariano de Marc Valiente, que hubiera supuesto la segunda amarilla y por tanto la expulsión del central catalán. ¿Tú consideras, una vez analizada la jugada, que realmente la jugada es penalti?
Pero bueno, me vas a permitir un segundín antes, puestos a quejarnos, ¿no? Que es verdad que tuvo bastantes errores media. Hay antes una jugada mucho más clave.
La entrada de Borja.
De Borja a Chica. Y entonces tendría que haber expulsado a favor del Racing de Santander. Ese yo para mí es el primer error. Y te voy a decir más, Juan Carlos. Es más importante. Porque realmente lo que se debe de castigar es el juego brusco grave y las conductas violentas. Es una de las facetas que el árbitro más se le valora y más importante dentro de su actuación está. Por tanto, ahí se equivoca.
Sí, ahora, con mis respetos, yo la había omitido para que nadie pensara que estábamos arrimando el asco a nuestra sardina. Pero vamos, yo considero que es un error tan grave o más que los tres que se le atribuyen desde Cantabria.
Yo, por supuesto, y además con una particularidad, de que es una jugada que evidentemente el hombre no la ve, Medie no la ve como la vemos nosotros con la nitidez que la vemos, pero es que le clava los tacos y le puede romper a un jugador para una lesión de muchos meses, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, y me disculpas por el matiz...
por favor.
En la jugada, que vamos por las jugadas. Me comentas el penalti de Mar Valiente y posiblemente Chica, a la Limón, los dos. Para mí sí que hay penalti, evidentemente, derriba al jugador del Racing de Santander, y evidentemente se puede amonestar, incluso se podría haber considerado, debido a la cercanía que tiene Mariano al marco, que está casi en el área pequeña, incluso ocasión manifiesta de gol. Pero bueno, eso ya serían interpretaciones a mayores. Ahí, Medie, yo creo que se equivoca. Se equivoca no señalando la pena máxima.
Correcto. Vamos a suponer que el Racing de Santander hubiera anotado esa pena máxima. Estaríamos hablando ya de 4-2 o de 2-4 en este caso. Segunda jugada que ellos reivindican como error del árbitro. Gol de Óscar. 0-4 en lo que dicen es claro fuera de juego. Yo todavía, después de ver la jugada boca arriba, boca abajo, de cúbito prono, de cúbito supino, yo sigo teniendo muchísimas dudas, Juan Carlos.
Vamos a ver, acierto del árbitro porque ante jugadas tan milimétricas se da el beneficio de la duda al árbitro. Además, lo que tú estás diciendo, la puedes ver de diferentes maneras y si tú coges el balón, que es la referencia, porque evidentemente si tú miras a Jonathan Pereira y a Óscar, sí que es verdad que da la sensación que Óscar está más adelantado, pero el balón Jonathan Pereira cuando le golpea le tiene un poco más adelantado. Y esa es la referencia. Y yo para mí está totalmente a la altura. No me atrevo a decir si un pelín adelantado, que es lo que puede estar o no. Por tanto, en esta situación, yo creo que el árbitro acierta.
O sea, gol bien concedido a Óscar González. Y última acción que ellos reivindican, además con la argumentación de que sería de tontos pensar que un jugador va a intentar ayudarse en su propio gol o evitarse su propio gol con la mano, con lo cual lo consideran involuntario. El gol anulado al Racing hubiera sido el 2-4 de Quique González. ¿Qué te parece?
Bueno, pues aquí matizar dos cosas. Es una jugada tan inusual que yo, la gente de muchos años en fútbol, no lo había visto en su vida. Partimos de esa base. Pero punto dos. En el campo, el punto dos está muy claro. Es una mano ostensible y el árbitro, ¿qué es lo que ve? El árbitro no sabe si es para evitar el gol o porque el balón se le va hacia arriba al jugador y intenta ese control, porque el jugador incluso se descoloca de la portería. Eso es lo que interpreta el árbitro. Por tanto, señala mano y, por tanto, tiene que amonestar. Porque entiende que la mano que hace Quique González es deliberada. Y punto tres, evidentemente, la toma de televisión se ve claramente como la mano es de forma accidental. Por tanto, en mi opinión, y después de muchos debates que he tenido, porque es una jugada que va a generar mucho debate, pero yo mantengo que no hay intención del jugador. Por tanto, el gol debería de haber subido al marcador.
Y punto cuatro, si me apuras. ¿Quique no está fuera de juego en el momento que remata a su compañero?
Pues puede ser, tampoco bueno. Nos han dado una toma, te digo lo mismo, el balón puede estar sí, a la altura del balón, pero sí es verdad que también puede aparecer, pero te digo la misma solución que te di en la jugada de Óscar.
En todo caso,
el beneficio de la duda.
En todo caso, Juan Carlos, es muy complicado que durante los mismos 90 minutos a un árbitro, se le junten cuatro jugadas de esas características, ¿no?
Son partidos que realmente pues no les quieres, porque son jugadas que son muy complicadas, sobre todo ahora con los medios de la televisión que hay, son jugadas muy, muy, muy complicadas de acertar, ¿no? Pero al final, Juan Carlos, en un informe, ¿vale? La grave, la del juego brusco, grave. Las otras son jugadas pues de apreciación, los fuera de juego, y la jugada de Quique González, pues yo creo que el 99,9% de los árbitros habríamos quitado en el campo mano, y me apuro a decir, y ya sabes que siempre me permito esta pequeña licencia, ¿tú hubieras quitado mano, Juan Carlos, en el campo?
Yo sí. Yo particularmente sí, porque yo no sé si cuando Quique González golpea el balón va adentro o se va a la grada, no lo sé.
Ese es el kit de la cuestión, que es lo que le pasa a Medie. Luego viendo la repetición te das cuenta que es la primera vez en la historia, yo creo, que un jugador con su propia mano evita su gol.
¿Qué se le va a hacer? Un abrazo, amigo, y gracias por la aclaración.
Gracias a ti, hasta luego, Juan Carlos.
Bueno, pues pasó el partido ante el Racing de Santander, el domingo a las 4, Real Valladolid-Alcorcón, después el día 22 a las 7 de la tarde, el Valladolid cerrará el Carnaval de Tenerife en la cancha del Rodríguez López, el 28 de febrero a las 6 de la tarde recibirá al Sporting de Gijón, visitará al Betis el día 8 de marzo a las 12 de la mañana en encuentro que, al igual que los tres anteriores, te vamos a contar a través de todas las emisoras COPE. Después, fechas claves, la visita a la Ponferradina el día 22 de marzo, la visita al Girona el 5 de abril o la visita a la Unión Deportiva Las Palmas allá por el 26 de abril y, sobre todo, también posiblemente la recepción del Valladolid al Real Zaragoza el 24 de mayo. Recuerda que el Valladolid acaba en casa el día 7 de junio ante la Unión Deportiva Llagostera. Además, el Valladolid B prácticamente certifica su permanencia. Ya son 37 los puntos que suma el equipo de Rubén de la Barrera. Está a tan solo 3 o 4 puntos de la permanencia, algo que parecía absolutamente impensable allá por el mes de septiembre, cuando se creía que este equipo iba a sufrir y mucho en el grupo primero de Segunda B para mantenerse. El Atlético Tordesillas no pudo disputar su partido en la Granja por culpa del temporal, perdió 0-1 fuera de tiempo prácticamente el Villa de Simancas en casa ante el Palencia. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de este instante sigue la radio, sigue la COPE. Hasta luego.